En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Comienza aquí El Espejo de la Diócesis. Os habla Miguel Navarro. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Esta semana ha tenido lugar la solemne misa con motivo de la festividad de la Virgen de la Vega, patrona de la ciudad de Salamanca. El obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, ha presidido esa Eucaristía. En su homilía, el prelado salmantino ha animado a la Iglesia de Salamanca a buscar en el nuevo proceso sinodal la forma de estar más cerca del Señor y de su misión.
Sinodal del Papa Francisco sea efectiva en nuestra diócesis, será preciso renovar el espíritu que alentó nuestro camino de asamblea y promover la mayor implicación posible de las personas y grupos que participaron más activamente.
Por otro lado, la diócesis de Salamanca está celebrando también el tiempo de la creación con distintas actividades, por ejemplo, una vigilia de oración, una conferencia o una oración ecuménica. Son algunos de los eventos que ha programado para este mes el grupo diocesano Laudato Si. El objetivo es rezar y actuar por la creación. Se desarrolla desde el 15 de septiembre y hasta el 3 de octubre, como explica uno de los miembros de este grupo diocesano, Julia Blázquez.
El día 15 de septiembre, a las 20 horas, tenemos una vigilia de oración con el lema del tiempo de la creación de este año, que es precioso. Dice así el lema: una casa para todos, renovando el oikos de Dios. Después, el día 16, justo el día siguiente, contamos con el párroco Emiliano Tapia, muy conocido en Salamanca por su compromiso social y ecológico, y nos va a ofrecer una conferencia en la sala de Santa Catalina de la Catedral, a las 8 también, que él lo ha titulado Cuidar la Casa Común para que todas las personas tengan un lugar.
Por otro lado, la catedral organiza hoy un concierto de órgano con gaita y tamboril. La experiencia musical comenzará a las 8:30 de la tarde y se van a interpretar obras, o las obras van a ser interpretadas por Manuel José Gutiérrez y José Ramón Cid. Y a partir de mañana, la Delegación de Familia y Vida retoma su iniciativa de Familias en Retiro. Se celebra cada segundo sábado de mes en la Casa de la Iglesia desde las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde con entrada libre. El objetivo es ofrecer un tiempo de soledad, diálogo y oración que tiene como base la tercera exhortación apostólica del Papa Francisco. Y permitirnos que desde aquí felicitemos al carmelita Miguel Márquez, que ha sido nombrado nuevo superior general de los Carmelitas Descalzos. Con Miguel compartimos micrófonos con sus comentarios en El Espejo. Fue además prior de los carmelitas en Salamanca. ¡Felicidades! Hay otras noticias que vamos a repasar ya al inicio del Espejo de la Diócesis con Laura Jorge. Por ejemplo, que la Delegación Diocesana para el Clero y las Vocaciones Sacerdotales convoca a los sacerdotes de la diócesis a participar en el primer retiro del nuevo curso pastoral.
Tendrá lugar el próximo 21 de septiembre en la Casa de Espiritualidad San Vicente de Paúl de los religiosos paules en Santa Marta de Tormes. El objetivo de este retiro lo ha explicado Domingo Martín.
Al acabar el periodo estival, pues tener un encuentro para recomponer nuestro corazón, fortificar nuestra esperanza y ponernos a tiro para la vida apostólica que hay que organizar a comienzos del curso.
La jornada contempla una meditación del rector del Teologado de Ávila en Salamanca, además de una Eucaristía presidida por el obispo. Y también se va a presentar el calendario del curso y se informará sobre el camino sinodal.
Y Caritas Salamanca ha puesto de relieve a las empresas colaboradoras que ofrecen prácticas a desempleados en situación vulnerable.
Caritas Diocesana de Salamanca ha agradecido a las empresas colaboradoras que con su apoyo ofrece la oportunidad de realizar prácticas no laborables a los alumnos de diferentes cursos que se desarrollan en el Centro de Formación Padre Basabe. Estas prácticas formativas se realizan al término de cada curso, realizándose después una encuesta al tutor de cada empresa para medir su nivel de satisfacción con la organización y el alumno. Todos ellos hicieron una valoración muy positiva del programa de Cáritas, destacando la orientación y seguimiento de los alumnos.
Gracias, Laura. 1:38.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
De Salamanca, una eucaristía de acción de gracias por los 100 años de la fundación de la Legión de María. Está con nosotros uno de los miembros de esta fundación, de esta asociación laical. Saludamos ya a Manuel José Morán. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Y muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. En primer lugar, ¿quiénes sois la Legión de María?
Pues somos una asociación internacional de fieles laicos con unos estatutos reconocidos por la Santa Sede y que busca agrupar a los laicos, hombres y mujeres de todas las condiciones sociales y edades para fomentar la participación del laicado en la vida y en la misión de la Iglesia.
Ajá. En la diócesis de Salamanca, ¿cuál es vuestra presencia?
Pues estamos en 7 parroquias, somos 8 grupos en total y seremos unos 70 socios activos.
¿Cuáles son algunas de esas parroquias? ¿Dónde estáis?
Pues María Auxiliadora, Santa Teresa, Fátima, San Juan de Mata, San Pablo, Nombre de María.
Ajá. ¿Y cuál es vuestra labor?
Bueno, nuestra labor es participar en la vida de la Iglesia y en la misión. Entonces estamos presentes en la catequesis. Antes de la pandemia hemos visitado muchas residencias, muchas personas solas y enfermas en sus casas. También tenemos pues otras actividades de animación en la fe y de invitación a la gente a la fe. Por ejemplo, hemos estado en ocasiones en el campus universitario invitando a los estudiantes a hacer oración en la capilla de las Madres Oblatas.
Ajá. Por lo que nos cuentas, vuestra participación en la vida de la parroquia y de la diócesis es muy cercana a la propia comunidad, ¿no?
Sí, eso lo tenemos bastante clara en la Legión de María, ¿no? Nuestra dimensión de participar en la vida de la parroquia y de la diócesis. Estamos presentes en la Coordinadora de Apostolado Laical desde sus comienzos.
Uh-huh. Si alguien quiere pertenecer a la Legión de María, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, pues preguntando en su parroquia, o en estas parroquias que acabo de mencionar. Nosotros no tenemos, digamos, una sede concreta. Uh-huh. Estamos presentes en las parroquias, estas parroquias en las que estamos.
No sé si lo hemos resaltado, pero estáis muy ligados a la fiesta de, bueno, o a la imagen de María como tal, ¿no? Tenéis un carisma mariano.
Sí, porque nuestra espiritualidad se basa en la verdadera devoción de San Luis María de Montfort, la devoción que tuvo el Papa San Juan Pablo II, ese totus tuus, ese soy todo tuyo, que todos los años de una manera solemne renovamos en una fiesta que celebramos alrededor de la fiesta de la Anunciación de la Virgen María, del Señor y su encarnación en la Virgen María.
Ajá. Bueno, para terminar, recordar que el día 7, como decimos, se ha celebrado una Eucaristía de Acción de Gracias con motivo del centenario de la fundación de este movimiento a nivel mundial. No sé si en la diócesis tenéis pensado hacer alguna otra actividad durante este centenario.
Sí, durante todo este curso iremos realizando más actividades para celebrarlo. Ahora no tenemos todavía nada en concreto, porque claro, la pandemia nos ha limitado mucho en toda nuestra organización. Entonces, bueno, pues sí, haremos seguramente esa fiesta en la que renovamos nuestra consagración según la espiritualidad de San Luis María de Montfort, en marzo, alrededor del 25 de marzo, pues será un momento especial.
Pues Manuel Morán, gracias por habernos acompañado y que tenga usted un buen día. Gracias.
Muchas gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
La Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española ha dado a conocer esta semana la memoria de la pastoral penitenciaria en el año 2020. Una memoria en la que se deja claro que la pastoral penitenciaria se ha tenido que reinventar ante la pandemia. Queremos hablar con un miembro de ese equipo de pastoral penitenciaria de nuestra diócesis, con Emiliano de Apilla. Hola Emiliano, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis.
Gracias a vosotros.
¿Cómo ha sido este año de pandemia también para la pastoral penitenciaria?
A ver, para nosotros en Salamanca ha sido un año, bueno, no hemos tenido dentro de la cárcel toda la presencia que en otros años sí hemos tenido, pero nosotros no solamente planteamos la presencia en la cárcel acompañando a las personas privadas de libertad, sino que también trabajamos con ellas fuera de la misma cárcel y por lo tanto hemos reforzado el acompañamiento fuera de ella y bueno, en la medida en que hemos podido hemos estado también presente realizando las actividades dentro del centro penitenciario.
Claro, porque durante el estado de alarma me imagino que sobre todo durante los meses de confinamiento apenas se pudo hacer actividad en la cárcel, claro.
Eso es, hemos hecho lo que es la presencia sobre todo de encuentro personal, de escucha, que es una tarea muy importante dentro de ella, la parte celebrativa de la fe en los fines de semana. Y bueno, ya digo, sobre todo el acompañamiento fuera de la cárcel a personas que han salido ya en libertad y que, bueno, pues desde el piso de acogida, pues hemos hecho la tarea y hemos reforzado ese acompañamiento. Claro.
Sí, porque me imagino que muchas veces cuando hablamos de pastoral penitenciaria, cuando hablamos de trabajar con presos, lo circunscribimos a trabajar allí, en la propia cárcel, pero sin embargo también hay un trabajo fuera que a veces no se ve, pero que es tan importante como ese, ¿no?
Evidentemente, es que nosotros siempre decimos que al final la cárcel no es más que reflejo de lo que acontece y de lo que pasa dentro de la misma sociedad. Entonces, es necesario afrontar el antes de la cárcel y el después de la cárcel, ¿no? Porque hay muchas personas que terminan el tiempo de cárcel, el tiempo de estancia dentro del centro penitenciario, y salen y tienen una mano por delante y otra por detrás. Es decir, y acompañar a esas personas es fundamental, ¿no? Lo mismo que es fundamental luchar, trabajar, buscar salidas, buscar alternativas antes de la propia cárcel. El acompañamiento empieza fuera de la cárcel, tanto antes como después. Que lo que pasa es que dentro de ella, evidentemente, tiene unas acciones muy especiales.
No sé si para terminar nos puedes contar un poquillo, nos decías, por ejemplo, que tenéis un piso tutelado, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más se oferta desde la pastoral penitenciaria para después de la cárcel?
Es decir, después de la cárcel lo que hacemos es... bueno, después de la cárcel y durante la cárcel, todo lo que son los avales de permiso de personas que, si no de otra manera, no podrían disfrutarlo, ¿no? Entonces, en la casa de acogida, nosotros lo que ofrecemos pero como lo hace también Cáritas de Zamora o lo hace Cáritas de Salamanca, que también son acciones de la propia Iglesia, ¿no? Lo que hacemos es ofrecerle la posibilidad de tener un lugar donde tienen techo, donde tienen comida, donde tienen apoyo sanitario, donde tienen apoyo personal y en su momento la posibilidad incluso de poder tener trabajo y de poder tener empleo. En definitiva, es continuar recuperando su vida, ¿no? Y eso lo hacemos no solamente con personas de la cárcel o con personas de TBC, de trabajos en beneficio de la comunidad, sino que lo hacemos con personas de la calle, personas que no han pasado por la cárcel, pero sin embargo se pueden encontrar sin techo. Bueno, pues esa vida comunitaria en el piso de acogida o en la casa de acogida nos parece que es clave, fundamental, y ya llevamos más de 20 años desarrollando esta misma tarea.
Emiliano Tapia, gracias por habernos acompañado hoy en el Espejo de la Diócesis. Que tenga un buen día.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vemos ahora, como cada viernes, una ventana a la cultura desde ese otro punto de vista espiritual, desde ese punto de vista religioso. Saludamos ya a Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues nos vamos a un musical. Hay muchas opciones porque estamos en ferias. Felices fiestas a todos los oyentes de Salamanca. Pero vamos a irnos a una interesante y divertida propuesta para toda la familia, que es Alicia en el Musical de las Maravillas, una versión adaptada del clásico de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas.
Vale, ¿cuándo lo vamos a poder ver? ¿Dónde se
produce? Pues mira, lo vamos a ver en el mañana sábado y el domingo. El mañana sábado a las 7 de la tarde en el Teatro Liceo y el domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Liceo. Una interesante historia porque se nos presentan dos historias realmente en el musical. Y me parece muy interesante. Por un lado está pues la historia que todos conocemos, fantástica, de Alicia en el País de las Maravillas con sus personajes, pero por otro es una historia actual de una niña que vive con su padre, su abuela y sus hermanos, pero está todo el día discutiendo con su padre porque está todo el día mirando el móvil, todo el día con las nuevas tecnologías. Y su abuela, que sería el símbolo de la imaginación, le anima a leer un libro que es Alicia, que le hizo ver cuando era niña la fantasía, la ilusión, los colores, los sueños, que es una cosa importante para cualquier persona. Es volver a la infancia y a esos años pues de la fantasía, que es válido para los niños, pero también para los adultos y para los padres.
Ajá. Pues una interesante propuesta, además muy actual, ¿no? Haciendo una lectura muy actual del tradicional
La Alicia, ¿no? La recomendamos, sí, porque hoy día los jóvenes, muchos jóvenes, también los adultos.
Sí, 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 no vamos a decir que nosotros no, ¿no?
Enganchados a los móviles, yo creo.
Efectivamente. Pues Alicia, en el Musical de las Maravillas, mañana sábado veo aquí que a las 7 de la tarde en el Teatro Liceo, ¿no?
El Teatro Liceo y el domingo a las 6 de la tarde.
Bueno, ya sabemos que las ventas de entradas se pueden adquirir a través de la web ciudaddecultura.org. Juan Antonio, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, feliz semana.
Feliz semana para todos, un abrazo.
Desde hoy, cada viernes, en el Espejo de la Diócesis, nos vamos a acercar hasta la Catedral de Salamanca. Queremos conocerla un poquito más de cerca, porque muchas veces la visitamos, pero hay tantas cosas que nos gustaría conocer que va a tener sección propia en este espacio del Espejo de la Diócesis. Hoy saludamos a Raúl Benito. Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues queremos en unos minutos conocer algunas curiosidades, acercarnos hasta la catedral. Hoy, por ejemplo, ¿de qué nos vas a hablar?
Sí, pues hoy quería comentar que una de las mayores particularidades que se encuentran en nuestra catedral es que está compuesta por dos edificios, la catedral vieja con su claustro y la catedral nueva. Para hablar con corrección deberíamos decir templo o iglesia vieja y templo o iglesia nueva de la catedral, ya que el nombre de la catedral lo recibe el edificio donde se encuentra la cátedra, que es la sede del obispo, ya que solo hay un obispo, solo hay una catedral, en este caso compuesta por dos edificios. La construcción de la iglesia vieja comienza hacia 1140, en estilo románico, aunque con elementos propios ya de la transición al estilo gótico. Por eso vemos en la cubierta arcos apuntados y bóveda de crucería. Luego, ya más tarde, la primera piedra de la iglesia nueva de la catedral se coloca el 12 de mayo de 1513 y se construye en estilo gótico tardío, aunque con elementos propios ya del Renacimiento, como son los medallones decorativos. Esto es particular e inusual totalmente, el hecho de que se mantengan los dos templos uno junto al otro. Lo general es construir en el mismo espacio, la nueva sobre la vieja, y aprovechar incluso los mismos materiales. En este caso no ocurre así por diversas causas, entre ellas que ya se sabe que va a ser una fábrica que va a durar muchísimo tiempo y va a suponer una gran cantidad económica. Por ello se conservan el templo viejo para continuar la actividad litúrgica en lo que se concluyen, ajá, las obras del templo nuevo.
Ajá, bueno.
Además, sí.
No, te iba a decir que es curioso, ¿no? Porque
sí.
Sobre todo esa definición que nos has hecho, es una única catedral, pero con dos edificios, ¿no?
Eso es, sí.
Bueno, pues Raúl, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos hablando de este y de otros muchos temas aquí en el Espejo de la Diócesis.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buen día.
Gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
No tenemos tiempo para más. Recordar que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa, con el informativo Iglesia Noticia. Y que si quieren más información la pueden consultar ya en nuestra página web, en diocesisdesalamanca.com, en sus redes sociales y también en la web de COPE, en cope.es/salamanca.
Fuera, vete de mi casa, tú no eres mi amigo.
En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, con Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, con Juan Jesús Lista en el control central, haciendo posible que el sonido llegue perfectamente a sus receptores de radio, y todo bajo la dirección de Roberto Ruano, os ha hablado vuestro siempre amigo Miguel Navarro.
Yo sigo jugando, ¿qué más da?
Sigo. Así que ya la información aquí en COPE, en el mediodía, con Pilar García Muñiz.
Y solo quiero que te vaya.
Gracias a todos por escucharnos. Muy buenas tardes y feliz semana. Adiós, gracias.
Solo quiero que me... Sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo.